La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día viernes, por fin es viernes, aunque ayer fue feriado, pero igual es viernes, 11 de mayo del año 2018, tuvimos un montón de fútbol y esta emisión a través de Femenina y Fiesta, la verdad creo que se nos va a quedar corta. Graciela Aguilar, Oreste Membreño, Marcelo Betancourt, le saluda a Cristian Villalta, producen Samuel Martel y Hugo Agobo. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a todos y de nuevo es un gusto estar con ustedes.
Un montón de fútbol, vea.
Mucho hay de qué hablar.
Estuvo divertidísimo.
Y para llorar también.
De todo. Unos lloran, otros ríen. Pero lo cierto es que todo el mundo tuvo que ver con los dos partidos de ayer. Bueno, fíjate que yo creo que desde ahí ya llevamos fácil unas 20 horas en las que hay al menos dos temas de fútbol nacional o dos nombres propios de fútbol nacional convertidos en trending topic en El Salvador. Eso no pasa con frecuencia. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
Bien. De verdad que un saludo a todos primero. Y se notó que eran semifinales, de verdad, porque nadie se guardó nada. Dejaron atrás el hecho de especular un poco con lo que traía el rival, sino que se fueron uno encima del otro en los dos partidos, me parece. Y pues, pese que quedó bastante marcado quién lleva la ventaja para la vuelta, yo creo que no hay nada que nos diga que no van a ser iguales los partidos de vuelta, por ejemplo.
Por supuesto, claro, el desgaste físico del partido de ayer en ambos casos también podría traducirse en unos encuentros todavía más dramáticos, esperando además que el arbitraje vaya al alza y no a la baja, porque la verdad sigue habiendo mucho en juego. ¿Qué tal, Oreste? ¿Cómo estás?
Bien, Cristian, un saludo también, reitero el saludo a todos quienes nos escuchan, a ustedes que están acá conmigo en la mesa, Hugo, Samuel. Sí, ojalá si fuera todo el torneo, ¿verdad?, con partidos de ese nivel, es decir, de esa intensidad.
Obviamente,
hay muchos factores que influyen, pero qué bueno porque se nota que sí se puede. O sea, queda claro que sí se puede, ojalá esto cambie para los torneos que vienen, obviamente. Sí. Sin embargo, hay mucho que hablar, hay mucho que comentar y para eso estamos acá.
Correcto. Bueno, comencemos hablando del partido en el Barraza. Triunfo de la Alianza 2-3. Goles de bonita factura. Hubo de todo para comentar en el partido. Algunos le han volado varios garrotazos al árbitro. Me parece a mí personalmente que de modo innecesario, porque creo que no desentonó el referee. Pero bueno, ya hablaremos sobre todo eso. Un golazo muy bonito de Javier Lescano. Probablemente el mejor gol del torneo. No sé, no se me ocurre otro que pueda superar la plasticidad estética y el grado de dificultad, incluyendo el centro del Inter Sánchez, y a dónde la pone el Lescano. Un gol de Fito Celaya dramático completamente, como en cámara lenta también, toda esa jugada, incluyendo la falta. Bueno, de todo ocurrió, hubo pleitos, Henry Romero se agarró ahí con víctima ahí de la afición que dijo aquí, nos la cobramos. De todo pasó en este encuentro, pero este mencionaba la palabra intensidad, y creo que eso sobre todo identifica lo que vimos en el Barraza, dos equipos muy enchufados, Graciela, que no se guardaron nada.
Y de hecho, bueno, yo había puesto en los pronósticos un empate, le apostaba ese empate, pero viendo el partido creo que, o sea, se prestó para que llegara más allá de un 1-1 que yo había pronosticado, y creo, me gustó mucho, por ejemplo, la dinámica que ambos equipos mostraron. El de Fito fue, o sea, yo casi me infarto porque yo pensé que no iba a entrar ese gol, pero al final el partido se definió por ese tanto de Fito, y creo que deja no tan abierta la semifinal de vuelta del domingo.
Sí, el empate todavía le añadí un saborcito al juego de vuelta. Termina Águila un poco golpeado, sin embargo, me parece a mí que el aficionado Aguilucho, es cierto, debe estar decepcionado porque pues sí, había tantas emociones, tanta cosa y al final perder. Pero el equipo dio una buena impresión y bastante. Me parece que es cierto, hubo errores, hubo equivocaciones. A Benji lo han agarrado, que ni te digo. Pero creo que el equipo compitió, le compitió a la Alianza, le hizo un muy buen partido. Lamentablemente, Oreste, no sé por qué, nunca terminó Águila de disfrutar de la ventaja y de terminar de manejar el partido. En lo que estaba terminando de acomodarse, ¡pum! 1-1. Otra vez acomodándose, ¡pum! 2-2, y creo que ese segundo golpe ya no lo pudo manejar a nivel anímico.
Eso fue lo que pasó. Creo que el Águila no supo manejar las dos veces que estuvo en ventaja. Depende de los minutos, independiente de los minutos que consiguió los goles, que a la Alianza le quedaba tiempo para buscar a remontar o empatar, pero el Águila no dio visos de trabajar para guardar esa ventaja. Yo creo que en el plan de los técnicos ha de haber sido ganar por dos goles para no llegar con tanta, con buena ventaja al juego de vuelta por la ventaja deportiva que tiene la Alianza. Entonces, yo creo que ahí fue donde ellos quizás el cálculo les falló, porque, no sé, otro técnico se hubiese guardado el 2-1. Y fíjate más por lo que hizo Alianza también, sacó a un volante de contención, sacó al otro volante creativo. Entonces esos movimientos, puso dos delanteros cuando había entrado con uno. Entonces, al ver el técnico ese tipo de movimientos, Águila no modificó, ¿verdad? De acuerdo a lo que Alianza, porque Alianza estaba en desventaja, tenía que modificar. Claro, el Zarco no quería regresar derrotado del juego de
Ida. E hizo rápido los cambios.
Por eso te digo, porque se puso en desventaja dos veces. Entonces eso lo obligó a modificar su parado del equipo, poner gente con más vocación ofensiva, el caso de Sosa, por ejemplo.
Pero no tuvo manejo de partido del Águila.
El Águila no reaccionó en ese sentido, sino que siguió con su plan de juego pensando en anotar un gol más. Viendo que Alianza pues se descubrió un poquito, dijeron ellos, vamos a buscar un gol más para tener dos de ventaja. Y yo creo que por ahí un poco la diferencia.
Tampoco explotó el factor de la superioridad numérica.
Por eso te digo, no se vio una modificación del Águila con algunos aspectos que dio el juego, sino que se aferraron mucho que estaban en ventaja. Primero 1-0, después 2-1. Y viendo la reacción del plantel, la verdad que reaccionó bien, porque iban ganando 1-0, les empataron, se fueron arriba otra vez 2-1, era una buena reacción del plantel.
Pero el 2-2 fue ya mucho masazo, me parece a mí, y de ahí en más el Alianza, el partido termina con Alianza dominando la pelota.
Sí, por eso te digo, no reaccionó de acuerdo a muchas circunstancias del juego, el equipo y la parte técnica en este caso. ¿Qué puede pasar en el juego de vuelta? Águila ha comprobado que puede y obviamente ganar 2-0 o con dos goles de diferencia es bien difícil.
Pero la imagen que dejó Águila promete un partido bonito. Bonito, entretenido. Ahora, ¿cómo vaya a salir? Híjole, la verdad es que también
con el árbitro,
demostró
normal,
tener una gran pegada.
Para mí estuvo normal el árbitro, sin embargo, creo que dejó que mucho contacto. Por ejemplo, las dos faltas sobre Lizama, la segunda lo saca del juego, eran para María. Una que le hizo Larín a...
Sí, una de Larín a Santos Ortiz. Esa yo creo que era de María. Y también me queda duda en una jugada en la que Santos golpea a... Llega también tarde y golpea a Celaya. También esa.
La de Santos,
pero digamos que es poco para todo el saldo que pudo haber tenido el partido. Por lo demás, yo creo que bastante bien. Sí. Marcelo.
Fíjate que a mí me pareció... para mí... Tiene mucho mérito lo del Águila porque me parece que Alianza hizo un buen partido además. O sea, no es que fue el peor partido de la Alianza y el Águila se aprovechó de eso, sino que la Alianza de hecho tuvo la pelota durante el primer tiempo y fue el que más proponía, pero el Águila estaba ahí, le hacía frente, le peleaba todas las pelotas. Yo no sé también si también influyó el hecho de que ese sector general estaba casi a un 90% color naranja, ¿verdad? Es decir... era un estadio con una importante cantidad de público que apoyando a los jugadores del Águila. Y luego a mí me parece que si ves uno por uno el plantel del Águila que estaba en la cancha, es un grupo bien joven, es decir, sobre todo la defensa. Y digamos que los jugadores que tienen mayor edad, que estamos hablando de 27 años, ¿verdad? Los mayorcitos que están en el Águila, estamos hablando que no tienen como ese perfil de líder que suelen tener a algunos jugadores. Entonces a mí me dio la impresión que el Águila nunca dejó de acelerar, nunca se frenó, nunca trató de enfriar el partido, nunca trató de mantenerle el ritmo que tenía, porque Alianza tiene jugadores que manejan bien la pelota en la media y lo que tenías que hacer es hacer un partido un poco más interrumpido, guardarte un poco la pelota, llevar a la Alianza a un sector en que no estuviera tan cómodo como lo es teniendo la pelota en la media y buscando la cancha de ellos. Y
había
Alianza
quien de repente ensuciar un poco el partido, sobre todo las dos veces, sobre todo la segunda vez que Águila.
Y me parece que Águila nunca frena y de hecho el Alianza lo agarra saliendo en los dos goles, al Águila tratando de salir en velocidad, le roba la pelota y ahí fueron un par de faltas y después también Santos Ortiz no puede entrar con una plancha. Estaba en minuto 93, Guerreño no tenía ni siquiera el control de la pelota completo. Pero para que
pitó fue mano, ¿verdad?
No, es juego peligroso el que le pita en ese tiro libre.
Yo pensé que había sido pitado una mano.
Claro.
Y claro, ahí es donde también ya entra el factor del talento y de la calidad individual, porque pues sí te pueden pitar para un tiro libre cerca en ese sector a minuto 90 y lo que querrás. Pero si además tenés un jugador que pues, tiene esa pegada, híjole, perdés el partido. Y eso es lo que volvió, me parece también tan interesante el juego, ¿no? Alescano igual, vea qué bárbaro, se firmó un partidazo.
De verdad que te lo comenté yo después del programa, fuera de micrófono ayer, que Alescano me parecía un jugador.
Cerró muy bien el campeonato. Bueno, el Inter Sánchez no estaba en los planes, entra por la lesión de Lizama, pero entra enchufadísimo. Como yo no lo veía desde que estaba en universidad, un jugador tan intermitente. Yo cuando lo vi entrar, de hecho, de verdad te digo, dije, ay, qué pereza. En serio, porque es que ya a mí al menos me tiene tan aburrido ese muchacho que venimos esperando que explote desde hace años y juega un partido bueno, tres partidos malos, se borra y así está. Pero ayer entró súper enchufado y, híjole, casi que todo el fútbol que Águila generó en el último cuarto del terreno pasó por sus piernas, dos grandes asistencias. Entonces, el factor individual influye finalmente, pues, y ahí es donde también Alianza sacó ventaja en la última jugada.
Fíjate que, y lo que yo te decía ayer era que Águila le había competido muy poco, era lo que menos le había competido a la Alianza en los últimos partidos. Y ayer, por lo menos, se vieron ganas de competir.
Esa, no, le compitió ese, yo, de verdad te digo, no creo, ayer no puedo decir a Alianza que fue mejor que Águila. Se equivocó tanto como Águila, tuvo tantos aciertos como Águila. Pero tuvo más pegada que la Águila.
Claro,
y con eso le bastó.
Mira, pero la manera en cómo decir que esos conatos, esos altercados que suelen haber en partidos que tienen una gran rivalidad, eso no se lo veías al Águila en partidos anteriores. Hoy sí tenía ganas de
chocar. Sí, es que ahora hay jugadores, jugadores que de repente han tenido una buena escuela y que obviamente su talento lo llevó a selecciones menores, como el caso de Lizama, que lamentablemente no terminó el juego, no lo pudo terminar. Y este muchacho, Brian Landaverde, que su trabajo es bien silencioso, pero tácticamente se mueve bien, un jugador que fue de esta misma sub-20 mundialista. Sí. Entonces,
él al final no fue porque se lesionó la rodilla.
Correcto, pero estuvo
de hecho,
en ese
Landaverde fue uno de los poquitos que hizo ese trabajo que menciona Marcelo, que es el jugador que se carga de las faltas que son necesarias y que no... Y bueno, igual el árbitro... Lo dejas pasar porque nunca recurre a la violencia.
Sí,
¿verdad?
Claro, entonces, vaya, lo físico lo mató ayer, ¿verdad? El desgaste físico tuvo que ser sustituido y yo lo vi cuando lo vi saliendo y va casi que extenuado el muchacho, agotadísimo. Pero qué bueno por estos jóvenes que encuentran la posibilidad de ser titulares, de jugar. Y bueno, el caso del Inter, lástima que tuvo muchas intermitencias a lo largo de su carrera, pero es un jugador que también tuvo procesos de selecciones menores y se están viendo los resultados. En este caso, Águila pues se ha visto favorecido. A mí, ¿sabes? El jugador que sí me ha sorprendido y qué bueno, porque tiene buena técnica y tiene bastante panorama de juego. Le faltaba un poco de reacción cuando estuvo en el Firpo, el caso de este muchacho Marvin Hernández. Es buen jugador y en la posición donde se ha acomodado ahora, porque juega de 5 prácticamente, o de 8, yo no lo veía con la reacción física que demanda un puesto como a él le gusta jugar. Sí tiene buena técnica, se sabe mover bien, ahora tiene velocidad, yo lo he visto con más velocidad, con más sacrificio y con panorama de juego. O sea, es un jugador bastante interesante.
Pero fíjate que la manera como él se saltaba a líneas, no le permitía a la cabrita estar tranquilo arriba, atacando, tenía que estar regresando.
Correcto. Así es que no, la verdad, el partido tuvo un montón de detalles. Hubo una expulsión, Graciela. ¿Cómo vio usted esa jugada? Expulsan a Henry Romero, suponemos, ¿no? Por un cabezazo, ¿verdad?
Pero lo que pasa es que todos tenemos una mala impresión de Henry. O sea, siento de que...
Sí, pero dejando el prejuicio, fue por un cabezazo, ¿no?
Sí, claro, yo creo agresión. Que estuvo bien.
Sí, yo también creo que estuvo bien. Sí.
Fue justo, creo yo. Y también en todo esto, lo que ustedes han estado hablando, creo que también pesó el estadio. O sea, la gente apoyando a todo ese equipo, pese a todas las desavenencias que han tenido en el torneo, yo creo que también eso ha influido en un buen resultado.
Se permitieron los aficionados de Águila creer, yo insisto que cuando el aficionado dice, bueno, voy a hacer tabula rasa de todo el relajo administrativo y de todo lo que ha pasado ahí, y los resultados que además los han ido alentando al cierre del torneo, entonces la gente se entregó. Y insisto, tampoco fue el partido como para que el público le dé la vuelta, le dé la espalda al equipo. Yo confío que haya un gran marco de público el domingo, porque hubo un gran sacrificio de los jugadores del Águila, y la Alianza también.
El tema es que yo sí veo un partido igual en la vuelta, sin importar que sea el Cucatlán o que en esta vez haya probablemente más afición de Alianza que de Águila. Pero la cosa es que ya un partido apretado y de empate ya no le sirve el Águila, es la cosa.
Se va a tener que asumir riesgos.
Arriesgar.
Ve ahí es a donde, se presagia otra vez un montón de goles. Lo que pasa es que el Águila necesita ganarle por dos a la Alianza. Pero competir le compitió. La cosa es, le podrá ganar y además por el marcador necesario. Esa es la pregunta que queda abierta. Pero a mí me gustó mucho el partido.
No, ese es el reto que el del Águila va. Sí. Ganar por la diferencia que necesita. Correcto. Ahora, competir, sabe que puede competir. Y Alianza también sabe que tiene un rival que le puede...
Sí, no, la verdad, esa serie es muy bonita. ¿Verdad? E insisto, el arbitraje, criticaron al árbitro, nadie queda contento, siempre, todos tienen algo que alegar, algo que reclamar, pero...
Pero no hubo polémica.
Sacó las castañas del fuego, era un partido fácil.
Sí.
El problema es que como ya estos dos señores que pitaron este jueves, lo hicieron muy bien los dos, creo, ya no pueden pitar el domingo y Joel Aguilar Chicas no está disponible... Ahí está el problema, vea. Mira, ya están. Vea que
sí, ya están.
Ya están. No me digas que pusieron a Marlon en el Cusca.
No, en el Cusca está Jaime Herrera.
Sí, porque mira, ese partido lo tenés que sacar con pinzas.
Sí, va a estar.
De ¿verdad? Juego. Por respeto al esfuerzo de los dos equipos y a las dos aficiones.
¿Vea? Sí, y la sí. Y en la delicia va a estar Jaime Carpio.
Bueno, pero no creo que ahí haya problema. No, está más caliente el otro partido.
Sí, sí, claro.
¿Qué pasó, Ubi, que me hiciste una señal ahí? Ah, dos. Sí, dos goles del Escano.
Sí. Fíjate bonito, que volviendo a lo de...
Qué golos hecho ese tipo.
Sí.
Bueno, lástima que no sirvió de nada el gol al final, a menos que saque el resultado en la vuelta, pero fue golazo. Muy bonito gol.
Sí.
El premio Puskas le deberían de dar al
Escano. No le llegaba a Víctor García, imposible, ¿no?
No
le
llegaba.
Imposible. No.
Mirá, a Benji lo han criticado mucho. ¿Vos crees que pudo haber hecho más en los tres goles?
Sí, mira, en los dos primeros sí pudo haber hecho más, creo yo. En el de tiro libre, ahí sí, solo Guevara Mora, que es como le quitó a... Macho Figueroa de Honduras.
Ese último estaba.
No, en serio.
Le quitó uno así.
Quitó uno así al Macho Figueroa en la eliminatoria.
¿Y vos, para vos, pudo haber hecho más?
Pues no sé, fíjate que se le envenena la pelota del primer gol y no va donde él la espera y por tanto se le escurre un poquito. Y en el segundo gol, para mí, que lo vende la defensa. Se queda
y él duda también mucho. Él se
sí, claro, sí.
Él, yo creo que él, si él vio que no había marcas, tuvo que haber salido a rifarse la pelota, pero no salió. No quiso salir.
Es muy injusto, creo yo, solo culpar al portero.
No, obviamente, claro. Pero pudo haber hecho más, eso sí. Pudo haber hecho más,
Híjole, no sé, en el último gol no había nada que hacer.
No, prácticamente no.
En la pelota parada fallan él y los defensores. Increíble error. Y en el primero también me queda la impresión que claro, vea, uno visto desde fuera, vea, que pudo haber cambiado cuando ya iba en el aire, pero se dice bien fácil, pero son fracciones de segundo y hay un desvío que termina pues pintándole mal al arquero del Águila, que había llegado tan bien al partido, vea, con un buen récord.
Bueno, los goles del Águila, en verdad, son buenos goles también, define bien Lescano. Dejemos la espectacularidad del segundo, pero define bien el pase, bien medido el pase del Inter en los dos goles.
El Inter da los dos pases.
Es que mira, yo sabes qué mérito le doy a Lescano en el segundo, que él siguió la jugada y le creyó al Inter. Porque es que mira,
¿qué
posibilidades tenía el Inter de salir con la pelota dominada si tenía tres de la Alianza encima?
Claro.
Y lo logra y manda ese centro y, o sea, no ha terminado el Inter de empalmar y ya Lescano está apostado para agarrar a la chilena. De verdad que fue un golazo.
Sí, así que...
Y la estirada de García que la termina de hacer espectacular.
Ojalá el partido de vuelta tenga esa espectacularidad.
Sí, hombre, ojalá.
Gane quien gane, obviamente. Sí. ya gran, a esta altura
gran ventaja no para Alianza, pero a mí me alegró ver al Águila compitiendo y no dando una imagen lastimera como nos había quedado el torneo pasado.
Exacto.
De verdad. Y Alianza definitivamente es el rival a vencer de nuestro fútbol. Yo vi el partido y en serio, yo digo, híjole, si finalmente Santa Tecla va a la final, no sé, no veo al Santa Tecla jugando con la enjundia y la convicción que le vi al Águila ayer, fíjate. Tengo días de no ver al Santa Tecla jugar así, lo que me dé esa impresión.
Es que es
ayer el Águila jugó muy bien, de verdad. Así que un aplauso para los dos equipos que creo que nos regalaron el partido del semestre, a menos que este domingo se vuelvan a fajar, ojalá que sea. Bueno, ya vamos a hablar del otro partido y de la canchita de la OTA. Ya volvemos con más.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Con tan poquito se puede hacer mucho. Tu pedacito no solo es la esperanza de cambiar tu vida, se la cambias a miles de salvadoreños porque al comprar tu pedacito contribuyes a la salud, le llevas alegría y le das trabajo a cientos de gente vendedores. Tu pedacito impulsa los sueños del futuro y abraza los recuerdos del pasado ayudando a hogares de niños y a asilos de ancianos. Así es que gracias por poner tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito. Bueno, Santa Tecla le ganó 2-1 a la Audaz de visita. Partido muy apretado también, con el Audaz incluso gozando de algunas oportunidades in extremis, pero el Santa Tecla con bastante oficio se termina llevando el resultado. El factor cancha fue bastante patente, porque en efecto, como bien decía Daley Mena en la visita que tuvimos esta semana, se veía la cancha más parejita cuando no tenía Zacate que ahora que tiene en algunos pedazos. Y la impresión que dio, al menos a mí, no me gustó, fíjate, la cancha. De verdad, desdice de la pretensión que tiene nuestra liga de ser profesional, no debería jugar en un escenario así, pero es un comentario aparte, ¿verdad? No estoy aquí diciendo que el partido haya terminado de un modo o de otro por la cancha, pero sí te transmite una imagen, imagen
de
adecuada,
otra categoría,
sobre todo, sí, de otra categoría. No te da la impresión de estar viendo la semifinal del campeonato de Primera División. Con todo respeto para la gente de la Audaz, pero No, la verdad no.
Y sabe que es lo peor, que no hay, por ejemplo, algo que te diga de que vaya a mejorar.
No,
o sea, termina ese torneo, viene el siguiente y va a estar igual o peor.
Sí, que ahorita por la lluvia, ¿también? Lo que decía Daley, que la lluvia es la que le permitió algunos brotes. Ya.
Pero bueno, dejando ese tema de lado, que había que consignarlo, sacó el Tecla el negocio, dominó el partido, me da la impresión. Y cuando se repliegue, que tiene algunas oportunidades Audaz.
Sí, yo no sé si que al final el Santa Tecla, no sé si se cansa al final del segundo tiempo, pero entre el primero y el segundo gol, el Santa Tecla tuvo para hacer bien profundo la diferencia, es decir, y perdonó al Audaz, porque yo creo que unos por lo menos dos goles más en el primer tiempo pudo haber sido fácilmente la ventaja que sacara el Santa Tecla. Luego despierta un poco el Audaz por ese empuje que tenía y por lo mismo que le vimos ante Faz. Pero creo que la sacó barata el Audaz y no me parece que vaya a ser distinto en las delicias.
Fíjate que tuvo más tiempo la pelota Audaz, incluso en el primer tiempo, que estoy viendo unas estadísticas, tuvo el 56% en el primer tiempo, pero controlándola en el terreno de juego donde no hace daño. Y el Santa Tecla creo que acelerando y metiéndole vértigo cuando era necesario. Es donde te digo que esté el oficio y al final tal vez se replegó un poquito. Y ahí Audaz hizo su parte, tenía que poner el resto físico a Audaz y el Santa Tecla lo tenía ya 2-0 de visita.
Pudo haber hecho más Audaz, creo yo. Sí. A veces creo que me quedó de ver un poquito. O sea, yo para mí, vea, creo que pudo haber sacado un poco más de ventaja.
Bueno. Era su oportunidad porque en las delicias estaba.
Va a ser más difícil. Iba a estar difícil.
Es que la fórmula de la vez pasada, cuando le empatan 1-1 al FAS, en un partido en que no dio la impresión que el FAS fuera superior al Audaz en esa ocasión. Entonces había, después, obviamente, no lo logramos ver nosotros, pero después sí que había una posibilidad de que el Audaz le diera remontar al FAS. Pero en esta ocasión no veo que el Audaz pudiera siquiera controlar el impulso del Santa Tecla cuando el Santa Tecla quiso.
Sí, creo que fue un gran resultado para Santa Tecla. Lo mismo que Alianza en San Miguel, pues, pero la impresión que queda del encuentro en Apaste en San Vicente es que Santa Tecla puede tener la manija cuando quiera.
Es que fíjate que de viniendo el partido con FAS, el de vuelta, Audaz FAS, todos decimos, los accidentes pasan, y pasan en el fútbol, uh-huh. la verdad, pasan, pueden pasar. Como decimos, el domingo pueden pasar dos accidentes y, uh-huh. y ¿qué? Tenemos una final Águila Audaz, puede pasar. Sin embargo, a lo que se ha visto, pues Santa Tecla difícilmente le pase un accidente de esa manera, ¿no? Más en su cancha, que tiene más de un año no perder, que siempre ha ganado. Bueno, todos los partidos los ha firmado con victoria en esta.
Además, lleva una racha invicta ahorita, como de 13 partidos, Santa Tecla. Además de que no pierde en su casa desde hace un año.
Y solo
le,
victoria, no
le,
tiene empate.
Le anotan muy poco ahí.
Le anotan muy poco.
Le anotan poquito.
Bueno, Santa Tecla cerró como el equipo más goleador de las dos vueltas y el menos goleado. Eso habla del oficio, como decimos, oficio que tiene el equipo. Cosa que a Audaz le falta un poco, sin embargo. Yo digo, ya el Audaz que tuviera una cancha más decente para entrenar o para jugar, ya lo vería, sí lo vería de otra manera.
Lo vería
manera,
de otra manera, por supuesto.
¿Verdad? Hay que ver y...
Pues, y pareciera que no hay nada que nos vaya a evitar irnos a la cuarta final consecutiva, ¿verdad? Es decir...
Cuarta al hilo, sí, estamos, sí, bueno, ahorita eso se ve bastante probable.
Claro.
¿Cómo quedarán en la vuelta? No tenemos ni idea, pero vamos a especular en los pronósticos del Wiri Wiri.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Esta es la final ya. Bueno, tenemos tres partidos, los dos de semifinales de la Liga Mayor Primera División y tenemos el de ida de la final de Segunda División. Solo le pido a Samuel que me confirme el partido en Jocoro, ¿verdad? El primero, y cierran en Izalco el próximo fin de semana. Bueno, comencemos con Jocoro contra el Brujos Mario Calvo. Recordando que Jocoro, que es entrenado por el profesor Rubén Alonso, quedó campeón de la apertura. De modo que de quedar campeón, de un solo estaría ascendiendo. Y el Brujos Mario Calvo, que es entrenado por el Quality Professor Juan Ramón Paredes, está buscando quedar campeón de la clausura para forzar a un partido ya definitivo, decisorio, último, extremo. ¿Cómo quedan Betancourt, Jocoro, Mario Calvo?
Gana Jocoro 1-0.
¿Qué dice Graciela Aguilar?
2-0.
¿Qué dice Rafael Orestes?
1-1.
Yo le voy a poner 1-0 igual que Marcelo Betancourt. Y ahora vamos a los partidos de semifinales. Vuelta. Santa Tecla Audaz el primero. ¿Qué dice Betancourt? Ahí tenemos los datos, espérame, quiero ver.
¿Qué tal? Está interesante, fíjate que, bueno, el partido es a las 5 de la tarde del domingo y en general $5, 2x1 para visitante y para local, afición visitante. Tribuna $7 y platea $15.
Muy bien, 2x1.
El de la delicia.
Okay.
Sí, el de la delicia.
¿Cómo queda Betancourt?
Creo que gana Santa Tecla 2-1.
¿Qué dice Graciela?
3-1.
¿Qué dice Orestes?
Me quitó el score, Gracielita. 1-4. Digo, 4-1, perdón. Todavía estoy con la vuelta.
Yo digo que gana Santa Tecla 2-0. Todos los pronosticadores de esta noble mesa han dado triunfo del Santa Tecla por diversos marcadores, pero todos. Así es que ya tenemos al Santa Tecla como primer finalista. Ahora vamos a Alianza Águila. Dame los datos, Marcelo Betancourt. ¿Cómo está este asunto?
Bueno, es un poco más largo. El partido es a las 3:15 de la tarde. General 6, Sol Preferente Norte 7, Sol Preferente Sur, afición visitante 6, Sombra Norte Individual 10, Sombra Sur Individual 10, Sombra Norte Familiar 15, Tribuna Norte Individual 15, Tribuna Sur Individual 15 y platea 20, niños menores a 1.35 metros. Gratis en todas las localidades. Y adulto mayor a 65 años también. Gratis en Sombra Norte.
Esos son todos los datos. Muy bien, muy bien. 1.35. Excelente. Ahora, dicho lo anterior, ¿cómo queda Alianza Águila?
Quedan Alianza 2, Águila 2.
Ah, empate de Marcelo y pase la Alianza. Sergio Gallardo dio 3-1. Daniel Herrera dio 3-1. Ambos a favor de Alianza. Roberto Águila 2-1, Eugenio Calderón dio 4-0 a favor
de la Alianza. Y estos te lo dijeron antes del partido de ida, o después del partido de ida, ok.
Después bueno, del partido, bueno, okay. ¿Qué dice Graciela Aguilar, Alianza Águila?
2-0.
¿Qué dice Oreste Membreño?
2-4.
¡Oh, bárbaro!
Qué partidazo.
Partidazo. Así para que no se quejen, hay unos de que solo llevan la taquilla y que quieren a la audacia, a la puchica, mano.
2-4. Bueno, yo creo. Yo creo que lo gana Alianza, pero lo gana 3-2. Va a ser otro partidazo. Se va a parecer mucho, confío. Bueno, sabremos el domingo a las 7 de la noche quiénes disputarán la gran final. Quiero tocar otro tema, no tiene que ver con los equipos que están jugando semifinales, sino con uno que quedó fuera en cuartos. Y es que el Club Deportivo FAS, ¿se acuerdan? Tienen como un año, ¿verdad? Que están diciendo que lo iban a vender, que no, que aquí, que ta, ta, ta. Entonces, hace unos días, el señor Gerardo Erquicia, quien se entiende es el vocero o representante o líder del grupo empresarial que estaba interesado en hacerse con el FAS, lanzó un comunicado quejándose de que el tema se había estancado y inculpando de este tema al señor Rafael Alvarado Cano, que es representante de TCS ante los equipos de Liga Mayor. Como respuesta, la Asamblea General de Socios de Club Deportivo FAS, que son como una, son como 7 personas en realidad, vean, han emitido un comunicado diciendo que las negociaciones quedan definitivamente canceladas con el señor Erquicia y con el señor Adolfo Salume, que es en, a quien habría estado representando Erquicia. Eso es primera vez que se hace público, me parece, de modo tan claro. Y ya. Luego, pues obviamente es parte del mismo.
Ellos argumentan, vea, porque no están de acuerdo con eso.
Sí, bueno, dan un montón de razones, vea. Sí. Hay un montón de razones, porque pues sí, la gran queja de Erquicia era que sin haberles dado ninguna explicación el tema se había enfriado. Entonces ahora pues estas personas responden diciendo que no hay justificación ética, moral ni deportiva para la multipropiedad, porque pues sí, así dicen que el señor Salume es el que estaba detrás del equipo y como el señor Salume es
propietario de Alianza.
De la Alianza, pues habría aquí un conflicto y tal, bueno. La verdad, que con su pan se lo coman, ¿vea? Eso sí, yo creo que la próxima vez que hagan tratos de este tipo, háganlos de modo más serio y más transparente, porque mira, lleva un año el aficionado de FAS preguntando de qué va a pasar, ¿qué? Y no pasó nada.
No, mira, mucho, demasiado oscurantismo en este caso del FAS. La verdad que yo no sé con este comunicado que pretenden esta gente, cuando no han sido, como vos lo acabas de decir, transparentes en las negociaciones que tenían con este señor Erquicia, que tiene un año de aparecer a escena. Entonces, ya porque en los últimos días él ya se hacía casi que el presidente del equipo.
Sin tener nada firmado.
Sin tener, por supuesto, pero obviamente habían negociaciones ahí, adentro, porque las habían.
No, negociando estaban, eso quedó,
lo digo. Yo claro, lo más que creo, y lo creo que lo dije en mi cuenta de Twitter, es de que aquí ha habido dinero de por medio. Ha habido dinero y entonces con el ofrecimiento de que se iba a hacer al cargo de la directiva este señor Erquicia, vino y soltaron el dinero para contratar jugadores, porque todos sabemos que los jugadores los trajo Erquicia, a Aymar y al otro señor Perea. Entonces, ese creo que es el problema.
Qué desorden.
¿Verdad?
Qué desorden.
Pero yo te digo, y uno está especulando en cierta medida porque hay oscuridad en todo ese tema, no hay claridad. ¿Cómo pueden aferrarse esta gente del FAS con este comunicado que no lo firma nadie, que solo dice Asamblea de Socios, para empezar, quiénes son? Asamblea General, quiénes son, para empezar. Si cuando vos decís FAS, o decís Byron Rodríguez, o decís Guillermo Morán, y para de contar, o la señora Posada, no sé. Sin embargo, ahí porque no aparecen los nombres de ellos, es decir, oscuridad en el tratamiento del tema. Están hablando del señor Cano, pues sí, pero también TCS tiene que ver con otro equipo, de la primera
con
división
todos
también,
los equipos
y con todos los equipos. Entonces, es decir, ahí lo que ha faltado es falta de claridad y quizá falta de honestidad de la gente del FAS, que en qué tratos entraron con el señor Erquicia.
Y el tema es que yo creo que también se han sentido presionados probablemente porque en los últimos días hay varias organizaciones de aficionados del FAS, que están los fascistas online, hay varios grupos serios. Estos grupos lo que han hecho se han expresado en contra de la intención de que tenía el FAS de cambiar de mano, digamos. Mm-hmm. Y el tema es que se han dado cuenta por medio de rumores, por medio de chambres que traen de aquí, traen para allá, que si hubiera evitado el FAS, si hubiera sido claro a la hora de decir que queremos, esa es nuestra propuesta, queremos, buscamos una persona que sea así, etcétera, y estamos negociando con esta persona y que detrás de esa persona está tal otra persona y ya está. Pero como cuando estás hablando de rumores y chambres, cada quien le va agregando lo que le quiere agregar y punto.
Por supuesto. Así que en resumen, Gracielita. Neles pasteles.
No, es que es lo que se trata. Bueno, ustedes lo habían mencionado anteriormente, traducen desorden.
Pues sí.
O sea, cuando tiene que ver plata de por medio, creo que no podemos esperar nada bueno.
Lo mismo pasó con Águila.
Es lo mismo.
Vea, el gran... Pero yo un consejo a los aficionados, sobre todo, no dejen que los instrumentalicen ni que los manipulen, pues vea, y cada quien sabrá. Pero bueno, yo creo que el aficionado también debe ser un poco más
con listo. La Alianza pasó lo mismo, que estaba un señor, que estaba el otro, y que el otro terciando con otras personas, hasta que se ordenó la casa y se ordenó el tema administrativo.
¡Pum!
La Alianza ha hecho pues cosas interesantes a nivel administrativo igual, y que redundan después en lo deportivo.
Y hablando con claridad.
Claro.
Pero no, esto, o sea, parecía que estaban vendiendo misiles nucleares, una onda. Por favor, y al final salen con esto.
Claro.
No, hombre, sí, pues, pónganse serio, hombre. Si de verdad quieren que la gente se tome en serio el fútbol nacional, empiecen ustedes siendo más serios, vea, señores dirigentes. Y coincido con Orestes en que, pues sí, un comunicado así que dice Asamblea General de Socios sería mucho más fuerte que la persona que ha estado negociando con Erquicia diga yo, fulano de tal, y firme.
Claro, no es que así
pero
es.
Pero en fin.
O sea, por todo, mucha oscuridad en el tema. Sí, voy a decir esto que es lo que me conviene, lo otro no lo voy a decir. O sea,
pero ya, claro, ya se instaló esa cultura en la administración del Club Deportivo FAS desde hace rato y no solo en este tema. Bueno, nos vamos, me dicen, está bien. Ya dejaremos de hablar de FAS, vamos a hablar de los que están en semifinales, no de los que fueron eliminados en cuartos de final. Ahí retomamos el tema del FAS después de la final. ¿Vea? Así es que mientras tanto, pendientes el domingo de la gran fiesta del fútbol salvadoreño. Eso le gusta, Graciela. Pasen buenas tardes, feliz fin de semana.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.